Bendito sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos de todo corazón a este programa que, si ustedes conozcan primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa cargado de bendiciones porque yo estoy convencido que cuando se proclama la palabra, hay poder en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma, libera, sana, restaura y sí, salva. Así que qué bueno que estamos unidos para escuchar la palabra de Dios y permitir que esa palabra haga su obra en ti y en mí en el día de hoy. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos a la presencia de ese que es palabra viva de Dios, ese que es el verbo hecho carne, Jesucristo, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre Santo, Padre Amantísimo, te damos gracias por ese que es tu palabra, ese que es palabra viva, palabra que es como espada de doble filo que penetra lo profundo de nuestro ser para cambiar, para quitar, para sanar, para restaurar, para liberar todo lo que haya que sanar, liberar, cambiar, restaurar en nuestras vidas. Yo te doy gracias, oh Dios, gracias, Padre, por el regalo maravilloso, por el regalo que es por encima de todo otro regalo, el regalo de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias de todo corazón. ¿Qué fuera de nuestras vidas sin Jesús, Padre Santo? ¿Qué fuera de nosotros sin Jesús, Señor? ¿Dónde estaríamos en estos momentos si Jesús no nos hubiera tendido la mano y nos hubiera levantado del charco de la miseria, de la pudredumbre en que muchas veces hemos estado metidos, Señor? Gracias, Padre, porque Jesús es el regalo más maravilloso, el regalo más grande, el regalo más poderoso que jamás hubiéramos podido recibir. Comenzando contigo, Señor, que nos das todo por amor y lo más importante que nos has dado es a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Padre, yo te doy gracias por este Hijo tuyo que está viendo en estos momentos este programa. Bendícelo, Señor. Que no solamente Él pueda ver, pueda escuchar, pero que reciba, Señor, bendición del cielo, que reciba tus manos santas y misericordiosas, bendición plena, Señor, especialmente esa bendición que nos une a tu Hijo Jesucristo, esa bendición que es tu Espíritu Santo, amor puro de Dios, amor que nos impulsa hacia Jesús, amor que nos hace uno con Jesús, amor que nos santifica, que quita de nosotros toda la basura, toda la escoria, toda la miseria que llevamos por dentro de enojos y de envidias y de celos y de deseos de venganza para experimentar un nuevo comienzo, para comenzar a vivir más y más de acuerdo a tu santa voluntad, revestidos de ti, Señor. Bendice a esta hija tuya que tanto tú amas. Cólmala de ti, Señor, de pies a cabeza. Llénala, Señor, de la presencia de tu palabra. Palabra que es viva, palabra que cambia, palabra que restaura, palabra que hace todas las cosas nuevas. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, Señor, y que esa palabra que tú tienes para nosotros, esa palabra de bendición, Señor, cambie nuestro corazón y nuestra vida para siempre. Y que a través de esa palabra que vamos a escuchar en el día de hoy, mi Dios, no solamente nosotros podamos acercarnos más a la fuente de vida, salvación eterna, la fuente de la palabra hecha carne que es Jesucristo, pero podamos enamorar a otros de Jesús, Señor, para que ellos también, llenos de tu palabra, revestidos de tu palabra, Señor, puedan experimentar una vida nueva, el gozo que solamente teniéndote a ti lo podemos tener, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, bendice, Señor, su deseo de acercarse a ti, de conocerte a ti más profundamente y de unirse a ti en Cristo Jesús en este día, mi Dios, y para toda la eternidad. A ti que vives, Padre Santo, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas, mi Dios. Amén. Hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por Gloria de Miami, que pide por su salud, está en quimioterapia, y también por su prima Imelda, quien también pues tiene células cancerosas en su cuerpo. Que el Señor Jesús bendiga a ustedes todos, y que por la sangre de Jesucristo derramada en una cruz en el Calvario y por sus preciosísimas llagas ustedes queden sanas. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, ese es nuestro mayor anhelo. Así sea, mi Dios, bendito seas. Por Annie en New Jersey, que pide por la familia Gill, Matthew, que murió en un accidente, que el Señor lo bendiga y que le dé la corona a los santos, que es el cielo, y a todos los miembros de la familia, que le dé resignación cristiana y la certeza de que Matthew está en mejores manos que nunca antes. Francisca de Aruba pide oración para que el Señor le dé sabiduría. Francisca, que el Señor te colme de la sabiduría, que al fin y al cabo es presencia de Jesús. Y María de Las Vegas pide oración por José Manuel y por Ricardo Martínez. Que el Señor bendiga a José Manuel y a Ricardo y a todos sus seres queridos también. Yo quiero pedir también en estos momentos por Emiliano. Emiliano tiene problemas bien serios, es una enfermedad muy peculiar y muy extraña. Los médicos todavía no saben exactamente qué es lo que le pasa o cuál es el origen de esa enfermedad. Que el Señor te bendiga, Emiliano, y que puedas salir del hospital sano completamente, sabiendo que si el Señor está contigo, nadie ni nada puede estar en tu contra, y tú todo lo puedes en Él que te fortalece. Rosa de Houston pide oración por su hijo Kevin, de 17 años, quien usa marihuana. Hermanas y hermanos, cuidado con eso, y especialmente ustedes jóvenes, porque piensan, no, la marihuana no me hace ningún daño, la marihuana no es adictiva, la marihuana no es una droga fuerte. Pero así se comienza, bajando el primer escalón, y después el segundo y el tercero, y son drogas más fuertes y más pues difíciles de liberarnos de ellas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. No juegues con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Pedimos por la conversión de la familia Rubio Castañeda y también por la salud de toda la familia. Que el Señor los bendiga abundantemente. Juan Carlos de Colombia pide... Más bien, que saluda al Padre Pedro. Y muchísimas gracias, Juan Carlos, que Dios te bendiga. Muchos saludos para ti y para toda tu familia. También Graciela de México pide oración por Iván de Jesús, padre de su hijo Iker. Que el Señor les bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de estos siervos y particularmente a través de la página de Facebook. Que el Señor les bendiga en abundancia y supla sus necesidades. Estos días estamos celebrando una fiesta muy especial, una mujer que a los 18 años escucha la voz de Dios y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice la Santa Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, y vamos a leerlo un momentito. Esa mujer cambia su vida y la cambia para siempre. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. En efecto, la palabra de Dios, dice aquí, es viva y eficaz. Más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del ser. ¿Para qué? Para quitar de nosotros todo lo que no es de Dios y para llenarnos de la presencia de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Dice, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Esa mujer se deja tocar por la palabra de Dios y su nombre era Clara. Y qué hermoso, porque Clara significa transparente, y eso es lo que llega a ser Santa Clara, una mujer transparente, una mujer que vive para Dios, una mujer que opta por la santidad. Y es que cuando nos dejamos revestir de la palabra de Dios, y por eso la carta de los Romanos capítulo 13, versículo 4, dice que debemos de revestirnos, estamos llamados a revestirnos de la presencia de Dios. Dice más bien, revístanse del Señor Jesús, y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Eso es precisamente lo que hace Clara, se deja revestir de la palabra de Dios. Ella, ese día de Domingo de Ramos, del año 1212, va a la catedral y escucha a Francisco de Asís, predicando un sermón para Cuaresma. Había estado predicando, pero Francisco predica en este día en particular, y Clara lo escucha. Y hermanas y hermanos, todo encuentro con la palabra de Dios es un posible cambio. Es un cambio que nos hace de nuevo, que nos levanta de nuestras miserias, que nos sana de nuestras enfermedades, que nos limpia y que nos salva. Y uno podrá decir, bueno, pues Francisco, ¿qué podía haber dicho de elocuente? Si Francisco realmente era un muchacho que hasta hace poco había estado en el mundo y había estado envuelto en las cosas mundanas, en las cosas que no tenían nada que ver con Dios. Pero ¿cómo Dios es una persona? ¿Cómo Dios usa, en este caso particular, a Francisco para tocar el corazón de Clara? Una vez le preguntaron a Francisco, Francisco, ¿cómo es posible que Dios te escogió a ti para comenzar esta gran comunidad que son los franciscanos? Y él simplemente dijo, Dios miró así hacia el mundo y vio a la persona más pequeña, la persona más incapaz, y lo utilizó a él, es decir, a mi persona, para que la gloria no fuera mía, sino para que la gloria fuera de él. ¿Cómo Francisco se deja usar como instrumento de Dios para que una palabra toque el corazón de Clara, hasta el punto que ella decide dejar toda la comodidad de su hogar, decide dejarlo todo, ya la familia de ella está preparándola ya para casarse, y se va donde Francisco y le pide que la acoja y que le ayude porque ella quiere comenzar a ser una mujer consagrada, una mujer de Dios? Y el resto lo sabemos, ¿verdad que sí? Francisco le corta el cabello, un cabello precioso que tenía Clara, le pone un hábito, el símbolo de penitencia, y la manda donde unas hermanas benedictinas, y después se une a ella, a una de sus hermanas, Inés, y ahí comienzan pues el primer convento de las Clarisas. Y qué hermoso, porque nosotros tenemos también la comunidad de las Clarisas o las pobres Clarisas, de la cual Madre Angélica fue la fundadora. Y ella también tuvo una experiencia de Dios, una palabra que cambió su vida, una palabra que le hizo sentir que ella valía, que ella tenía un propósito en su vida. Y es por eso que con la gracia de Dios ella establece este gran ministerio, este importantísimo ministerio, que es este ministerio de televisión, de radio y de prensa escrita, EWTN. Porque ella quería que conociéramos la palabra, que nos dejáramos tocar por la palabra, que nos dejáramos revestir por la palabra de Dios, para que nosotros también nos enamoráramos de Dios como Santa Clara y como, sí, Madre Angélica. Y qué hermoso, hermano, que a través de este programa tú te dejes tocar por la palabra de Dios. Hay una palabra de bendición para ti, hermana, que me escuchas. Una palabra que puede cambiar tu vida y cambiarla para siempre. Lo importante es que estemos dispuestos, que dispongamos el corazón para escuchar esa palabra. EWTN fue fundado en el 1981, tiene 35 años de haber sido establecido, bendito sea Dios, y sigue adelante proclamando esa palabra y tocando muchos corazones, como el tuyo, como el mío, para que un día, al nombre de Jesús, todo el mundo deje de vivir en tensión y en odios y en rencillas y en matanzas y en violencias, y todos juntos reconozcamos que somos hermanos y podamos doblar rodillas, como dice la palabra de Dios, y proclamar que Cristo vive, que Él es el Señor. ¿Será posible, hermano? Escucha la palabra de Dios. Déjate enamorar de la palabra de Dios. Déjate tocar por la palabra de Dios como Clara. Déjate transformar por la palabra de Dios como Madre Angélica. Y lleva esa palabra a otros, para que ellos también puedan recibir una bendición a través de esa palabra y sus vidas cambien y cambien para siempre. Ojalá que así sea. El número para que nos llamen en Estados Unidos es, y fuera del país también, es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué agradable, qué bueno, qué bonito, qué gozo el poder estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Tenemos a Ignacia desde Nebraska, vía telefónica. Ignacia, ¿me escucha?
Sí, padre, le escucho.
Ignacia, el Señor te bendice. ¿Cómo estás?
Gracias, bien.
Bendito sea Dios. Adelante con tu pregunta, por favor.
Oh, sí, padre, oiga, quería hacer una pregunta, saber en qué parte de la Biblia está donde la Virgen intercedió en las bodas de Caná.
Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a ver un momentito. ¿Lo apuntaste, Ignacia?
No, oiga, todavía no, ando buscando
el reportaje. Ok, si lo apuntas, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: tres días más tarde celebraron una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Llegó el momento en que no había vino y le dice María a su hijo: hijo, no tienen vino. Y él responde: mujer, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Mi hora no ha llegado todavía. Es decir, cuando Jesús empezara a hacer milagros, entonces comenzaría también su persecución y terminaría en su pasión y en su muerte. Pero ¿qué es lo que hace nuestra Santísima Madre? ¿Qué es lo que le dice a los sirvientes? Hagan todo lo que Él les mande. Y esas realmente, Ignacia, son las últimas palabras de María en el Evangelio. Después de eso ya no dice absolutamente más nada. Así que ese es como que el testamento que ella nos ha dejado. Hagan todo lo que Él les mande. ¿Y qué sucede como resultado? Pues bien, sabemos que Jesús cambia simple agua en el mejor de los vinos. Que Dios te bendiga, Ignacia. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, la madre de mi esposa, una mujer de 80 años y en perfecto estado de salud, está acabando con la vida de sus tres hijos y sus respectivos cónyuges. Cada semana tiene una enfermedad distinta y mi suegro no puede o quiere controlarla. Es un caso típico de hipocondría tratando de controlar a todos. ¿Qué se puede hacer con una persona como esta? Ya no sabemos qué hacer. Yerno desesperado.
Pues a medida que la persona se envejece, la persona va teniendo más achaques y la persona va demandando más cariño, más atención, y eso es muy normal porque se siente muy sola. Se siente inútil y siente que su vida ya no tiene mucho valor. Ante una situación así, pues, la persona a veces crea fantasías de sus problemas físicos para llamar la atención, para que las personas a su alrededor se preocupen un poquito más por ella. Entonces, ahí los gemidos, ¡ay! O, ya no quiero seguir viviendo, quejas, en fin, todas esas cosas que a veces agobian un poco a las personas que están tratando de ayudarla. Sobre todo si esto persiste en una forma regular, como en el caso que tú estás explicando. Yo no sé si ustedes la han llevado al médico, si ella ya ha tenido los exámenes necesarios para estar seguros de que ella está bien, que no tiene nada físicamente, que todo está realmente pues, en su mente, y ya la mente de ella pues está funcionando de una forma muy, muy diferente a la que funcionaba hace 10 o 20 años atrás. Dos opciones que tienes delante de ti, mijo, dos opciones. La primera opción nos la está la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, el hombre deja a su padre y a su madre, y la mujer también. Es decir, ya papá y mamá no son prioridad, y esto suena terrible, ¿no es cierto? Sobre todo para nosotros en la cultura hispana, dejar a papá o a mamá en un segundo nivel para poner al esposo o a la esposa en primer lugar, pues es difícil, es muy difícil, porque hay un montón de sentimientos de culpabilidad que entran en juego en nuestro diario vivir y sentimos como que somos malos hijos, etcétera. Pero lo importante para ti en estos momentos es salvar tu matrimonio. Eso es básico, porque si tu matrimonio se destruye, pues tu suegra se va a morir más tarde o más temprano en poco tiempo. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Y si tienen hijos, ¿qué van a hacer ustedes con los hijos? Se va a destruir todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice la palabra de Dios, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne, un solo ser. Y ahí pues entonces lo que dice la palabra de Dios, que el hombre, el esposo, tiene que ser lo más importante para la esposa, y la esposa tiene que ser lo más importante para el esposo. Y si ellos tienen una buena relación, entonces los hijos van a recibir la gracia de poder tener ellos una vida feliz, y un día, pues, si se casan, pues tener también un matrimonio seguro en Cristo Jesús. Si hacen eso, tienen que estar de común acuerdo. Y no solamente tú y tu esposa tienen que estar de común acuerdo, pero fijar los parámetros que ustedes van a utilizar para relacionarse con tu suegra. Es decir, ustedes van a optar por ser ustedes los primeros, y después lo que ustedes puedan hacer por la suegra, en el nombre del Señor Jesús, pues háganlo. Y si no pueden hacer esto o lo otro por ella, porque peligra la relación de ustedes, pues no lo hagan. La otra cosa que ustedes pueden hacer es de común acuerdo, de nuevo, y lo tienen que hacer de común acuerdo, porque si no, ahí se puede romper fácilmente la relación entre ustedes. Que ustedes opten por poner a la suegra como prioridad en la vida de ustedes. No quiero decir que sea más importante que tu esposa, o que sea más importante ella que tú. Lo que sí estoy diciendo, que ocupe un lugar prioritario en su lista de acción. Y si ella ocupa un lugar prioritario en la lista de acción de ustedes, pues entonces tienen que tener mucha paciencia con ella. Y tienen que orar mucho y doblar mucha rodilla y estar seguros y conscientes de que los achaques de ella, las quejas de ella, no van a causar ni problemas ni división entre ustedes. Si ustedes pueden lograr eso, entonces, qué bueno, apoyar a la suegra, amar a la suegra, tener mucha paciencia con la suegra, que es lo que hace falta en estos momentos, porque de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, ya la paciencia se ha agotado, ¿no es cierto? Y está bien, pero si ustedes optan por poner la situación de la suegra como prioridad en la relación matrimonial de ustedes, ustedes tienen que estar bien unidos para poder ayudarla a ella, y saber que van a ser bombardeados una y otra vez con quejas y con problemas y con conflictos y todo lo demás, y estar dispuestos a darle a ella las mejores rosas en vida. Eso usualmente es lo que pasa cuando uno está cuidando a una persona ya mayor. Eso fue lo que yo tuve que hacer con mi madre. Claro está, yo no estoy casado con ninguna mujer, pero sí, todo el tiempo disponible que yo tenía era para mi madre. Y no me quejo en absoluto, doy gracias a Dios por esa oportunidad. Pero de nuevo, yo tomé las decisiones delante de Dios, pero no tenía nadie con quien compartir para ver si era lo correcto o no en relación a la otra persona. En el caso tuyo es diferente. Cuenta con mis oraciones, pero acuérdate, tienes esas dos opciones. El estar consciente de que ustedes son prioridad, son primero que todo lo demás, y poner a tu suegra en un segundo o tercer lugar de prioridades. Y la otra es revestirse de paciencia ustedes y seguirle dando a ella todo lo que puedan hasta que ella se muera, sabiendo que, al fin y al cabo, pues las mejores rosas se dan cuando uno está vivo. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, los testigos de Jehová tocan a mi puerta cada 15 días a ofrecerme un curso de Biblia gratis. Afortunadamente me toca rechazarlos porque ellos van a tratar de engañarme. Quieren que abandone la Iglesia Católica y que me pase para su religión. ¿Hago bien en rechazarlos? Elena, desde Cartagena, Colombia.
Que Dios te bendiga, mija. Pues yo, siendo tú, no los rechazaría. No los haría pasar a la casa, pero no los rechazaría. Es decir, ellos, de acuerdo a sus propias creencias, están haciendo supuestamente lo correcto. Entonces, el tirar la puerta a la persona o decirle que no te interesa, como que, pienso yo, no es lo que Jesucristo haría en tu situación. Yo sí hablaría con ellos. Yo le diría que yo soy cristiano, yo soy católico, yo lo he hecho anteriormente muchas veces. Y le digo, miren, ustedes tienen cosas muy buenas, pero ustedes no creen en Jesucristo como Dios, ¿cierto? Haz esa pregunta. Ustedes no creen que Jesús es Dios, ¿verdad que no? Y al principio van a estar así como que, y te van a decir que no, porque ellos creen en Jehová, es decir, ellos creen en el Padre, pero no creen ni en el Hijo, ni creen en el Espíritu Santo tampoco. Entonces ahí ya tienes una apertura. Y lo siguiente que le puedes decir es, y no solamente yo amo a Jesús, pero también amo a su Santísima Madre, la Virgen María. Y hagamos una cosa, ustedes quieren hablarme a mí de su religión, pues vamos a hablar de la religión de ustedes, pero primero vamos a rezar juntos el Santo Rosario. Y te aseguro que no vas a tener que decirle a ellos, no los quiero escuchar, no los puedo atender, ellos se van a ir solitos. Pero sin embargo, vas a dejar en el corazón de ellos una semillita de fe que los va a hacer cuestionar sobre Jesús, primero que todo, y segundo, sobre esa mujer que ha amado a Jesús por encima de todas las demás personas habidas y por haber, que es su propia madre. Y lo segundo que yo te aconsejaría es que tú sí te prepares en tu fe católica, que te formes más profundamente en tu fe católica, porque al fin y al cabo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que si no estamos bien preparados, cualquier viento de doctrina nos lleva hacia el error. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, tengo un familiar que no quiere leer la Biblia porque dice que si no la sabemos interpretar, podemos caer en un error. Él asiste a la iglesia, se confiesa y comulga y acude a grupos en el cual nos dicen que leamos la Biblia todos los días. ¿Está bien o está mal lo que él piensa? Anónimo.
Anónimo, muy interesante esa pregunta. ¿Podemos nosotros leer la Biblia? Claro que la podemos leer, pero tenemos que estar conscientes de que la podemos malinterpretar. Y yo creo que ese es el miedo que tiene este amigo tuyo, esta persona que, de quien tú estás hablando. Fíjate la cantidad de iglesias cristianas que hay en el mundo hoy día, no católicas, y todas dicen, yo tengo la verdad. Y realmente la verdad es una sola, Dios es uno solo. Y la forma de interpretar la Biblia es una sola. Y al fin y al cabo, quien tiene la autoridad para interpretar este libro sagrado es esa que compuso el libro. El diario de fe, este diario de fe, que es la Santa Biblia, es el diario de fe de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, por lo tanto, es la única que tiene autoridad del mismo Dios, del mismo Jesús, para interpretar lo que aquí está escrito. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12, que enviará al Espíritu al Paráclito para que conozcamos la verdad. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Pues conociendo lo que el Señor Jesús nos enseña. ¿Cómo vamos a conocer realmente lo que Jesús nos enseña? Pues a través de la interpretación de la iglesia que Él funda para que conozcamos la verdad. Y por eso es que la iglesia recibe en sus comienzos, en sus principios, la presencia del Espíritu Santo, lo que Jesús había prometido, y lo recibe el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Entonces, este amigo tuyo pues tiene toda razón en tener miedo, preocuparse. Ahora, por otra parte, tenemos que estar conscientes de que tenemos que leer la Biblia. Decía el gran San Jerónimo que la ignorancia de la Biblia es ignorancia de Jesús. Entonces, tenemos que leerla. Y también el profeta Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. De nuevo, cualquiera nos puede arrastrar hacia una teoría equivocada, nos puede arrastrar hacia el error. Y nosotros, como no sabemos, como somos incautos, pues nos dejamos llevar por cualquier teoría o por cualquier viento de doctrina, así dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Es decir, si él no cree que las personas que están enseñando la palabra de Dios, la Santa Biblia, están siendo lo suficientemente competentes para hacerlo, yo hablaría con el sacerdote de tu parroquia y le presentaría el caso y le pediría a él que él escoja a una persona, ya bien sea él mismo u otra persona capacitada, para que les dé a ustedes clases de Biblia. Ustedes pueden entrar en el grupo de oración, fabuloso. ustedes pueden compartir la Santa Biblia, fabuloso, pueden decir, bueno, a mí me dice esto la palabra de Dios, a mí me dice esto la palabra de Dios, pero lo que te está diciendo la palabra de Dios a ti, lo que te dice a ti, ¿es lo que realmente la iglesia enseña o la iglesia está enseñando otra cosa diferente? Y eso tenemos nosotros que estudiarlo, conocerlo y vivirlo, porque al fin y al cabo, si no, pues como dije anteriormente, nos puede arrastrar hacia el error cualquier viento de doctrina que no esté de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia fundada por Jesús. Que Dios te bendiga, cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos a Lourdes de Sinaloa, México, esperando pacientemente en línea telefónica. Lourdes, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, Pedro.
El Señor te bendice, Lourdes. ¿Cómo estás, mija?
Gracias. Bendecida, Padre. Contenta por recibir su llamada.
Bendito sea Dios. Es un gusto, Lourdes. Adelante con tu pregunta, por favor.
Sí. Gracias, Padre. Mi pregunta es, ¿por qué el sacerdote de la comunidad donde nosotros vamos le dio una respuesta pues ilógica a una sobrina que no está bautizada? Ella tiene 18 años. Vive en un libre con un sobrino y ella pues quiere bautizarse. Y el sacerdote le dijo que ella tenía que estar casada primero por la iglesia para recibir el bautizo. Y ella...
Perdona, Lourdes, ¿estás segura que él dijo eso?
Sí,
porque
le van a preguntar a la parroquia y es... estación nos dio.
Lourdes, el primero de los sacramentos es el bautismo, no es el matrimonio.
Ah, sí,
es decir,
claro.
El primer sacramento de iniciación cristiana es el bautismo. Entonces, para poder tú recibir los demás sacramentos, tienes que recibir el primero, que es el bautismo, que nos incorpora a Cristo Jesús, que nos hace uno con Cristo, que nos hace miembros de la iglesia y que nos abre la oportunidad de poder recibir los demás sacramentos.
Sí, pues ella quiere bautizarse. De hecho, ella tiene una
fabuloso.
Niña y su niña tiene un
fabuloso.
Año.
Fabuloso. Sí. Lo que ella sí debe hacer es formarse, es decir, formarse en la fe, bautizarse, fabuloso. Pero que ella se forme y para eso hay cursos de RICA, yo no sé si los tiene en México, me imagino que sí, prácticamente en todo el mundo existen. Y se dan en las parroquias, y es para aquellas personas que quieren conocer más acerca de la fe católica. Y por eso es que tú ves en la vigilia de Domingo de Resurrección, la vigilia, es decir, el sábado en la noche, cómo hay personas que son bautizadas y son adultos ya, ¿verdad? Porque ellos han pasado por un proceso de formación para entonces ya saber lo que están recibiendo y en esa noche santa recibir el bautismo, recibir la vida, la presencia del Señor. Y de nuevo, que es el primero de los demás sacramentos que se van a recibir, incluso el sacramento del matrimonio. Pero tú no puedes casarte, es decir, a no ser que tengas dispensa del obispo, no te puedes casar sin antes haber recibido el sacramento del bautismo. Entonces, que ella hable con ese sacerdote o con otro para que ella pueda prepararse adecuadamente, formarse en la fe, recibir el bautismo y también, pues, ¿por qué no? Cuando ella sea bautizada, ella también puede casarse, si el sacerdote está de acuerdo con eso. Recibe el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, se casa y pues recibe el sacramento de la Eucaristía. Qué hermoso sería, ¿no? Así que anímala para que ella así lo haga. Hermanas y hermanos, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro liberador y nuestra meta. Hermanas y hermanos, soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, estuve en una relación de unión libre por 4 años en la cual tuve un hijo. Me quiero confesar para volver a comulgar, pero el sacerdote me dijo que tenía que esperar. Mi expareja ya tiene pareja. ¿Qué puedo hacer? Saludos, José de México.
José, Dios te bendice. Parece que hoy tenemos conflictos con lo que los sacerdotes están diciendo. Yo no sé si realmente en tu caso es así como te dijo el sacerdote que tienes que esperar, pero ¿esperar por qué cosa? No sé la otra parte de la historia. Es decir, si tú estás en otra relación, si tú estás teniendo vida marital con otra persona, pues por supuesto no puedes comulgar. Ahora, si tu pareja te dejó, ya ella tiene a otra persona y tú no tienes a nadie y estás viviendo una vida de castidad, pues sí puedes confesarte y puedes comulgar. Entonces, yo te invito, yo te exhorto para que o hables con él de nuevo y le expliques tu situación de nuevo. Si tú no estás viviendo con nadie, si tú no estás teniendo relaciones sexuales con ninguna persona, pues tú puedes confesarte sin lugar a dudas. No solamente puedes, debes de confesarte y recibir la Santa Eucaristía y comenzar una vida cada día más cerca del Señor. Y dejar que Él siga transformando tu vida, que siga sanando tu vida, que siga haciendo de ti una criatura nueva. Al fin y al cabo, pues eso es lo que Dios quiere, ¿no? Es el alfarero que hace un vaso nuevo de todos nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, incapacidades, etcétera, ¿no? Entonces, si no, pues ve a otro sacerdote y explícale tu situación. Y de nuevo, si tú no estás cohabitando con nadie, entonces qué bueno que puedas confesarte, entregar todo tu pasado, toda la miseria que te ha hecho pues apartarte de Dios por tiempo, y que puedas tú comenzar a recibir al Señor y comenzar a experimentar esa nueva vida que en Cristo Jesús vas a tener. Acuérdate, Dios Jesús te está esperando con brazos abiertos, así que por favor no demores mucho más, no pierdas la oportunidad. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor.
Padre Pedro, le solicito información. Soy profesional, 42 años, soltero, con un hijo. He tenido inclinación a la vocación sacerdotal. ¿Puedo ingresar a una casa vocacional? Lo felicito por su programa. Saludos, Edgar.
Edgar, muchísimas gracias. Y yo te felicito a ti, como felicito a todos los hermanos que están y hermanas que están en sintonía con nuestro programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Qué bueno que tienes este deseo de servir al Señor, y particularmente a través de la vida ministerial, la vida sacerdotal. Mi sugerencia sería que hables con el director de vocaciones de tu diócesis. En vez así de entrar en una casa vocacional así como que de buenas a primera, no, habla con él para que él te guíe. Explícale bien tu situación, explícale que tienes un hijo. Yo no sé qué edad tiene tu muchacho, pero que todo esto pues salga a la luz, que él esté consciente de la situación de tu vida para que te pueda ayudar, para que te pueda dirigir en esta etapa de tu existir y para que puedas tomar las decisiones correctas según la voluntad de Dios. Entonces, de nuevo, habla con el director de vocaciones de tu diócesis y que él también pues te diga qué opciones tienes delante de ti, qué posibilidades hay para que tú puedas alcanzar tus sueños algún día. Y si es posible, pues ser ordenado sacerdote para gloria a Dios. Pero también que tu hijo pues pueda tener todo lo que él necesita para que pues no se sienta abandonado su padre, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, con esto que te estoy diciendo, pues ahí déjanos saber cómo va tu situación. Créeme que vamos a estar orando mucho por ti y por tu discernimiento para que puedas hacer sin lugar a dudas la voluntad de Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, estoy de novio con una joven que pertenece a una iglesia evangélica. Ella va muy al choque contra mí por ser católico. Ella está encaprichada en quedarse en otra iglesia que no es la verdadera. Un día me habló de Jeremías 16. ¿Podría ayudarme a discernir esta palabra para ver si estoy equivocado o para orientarme? Alejandro de Argentina.
Alejandro, mira, ten cuidado. Ten cuidado porque si hay ya choques desde ahora y ustedes están viendo como que es difícil para ustedes el congeniar en ciertos aspectos de la relación de ustedes. Ten mucho cuidado, mi hijo. Ten mucho cuidado porque puedes sufrir mucho y puedes hacerla sufrir mucho también. La palabra de Dios, si nosotros vamos al profeta Jeremías, el capítulo 16, el pueblo de Dios, aquí dice, había traicionado a Dios. Israel había sido infiel a Dios y se había ido tras otros dioses. Y esa era como que la perenne situación del pueblo de Israel. Eran fieles a Dios por un tiempo y después, pues por diferentes situaciones o circunstancias, se iban tras otros dioses, dioses falsos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? En pocas palabras, no busques esposa. No busques esposa. ¿Por qué? Porque en la misma forma en que tu pueblo de Israel me ha sido infiel a mí y hay problemas entre nosotros, también por tu infidelidad como persona vas a hacer sufrir a tu esposa. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en un bando y ella va a estar en otro o viceversa. Lo que te está diciendo tu novia es, mi hijo, al fin y al cabo, y abre tus oídos, que tú tienes que cambiar de iglesia para que ustedes puedan ser felices. Eso es lo que te está diciendo. Dejar, según ella, tus ídolos. Dejar, según ella, una iglesia falsa, que es la iglesia católica, para que puedas complacer a Dios en la iglesia de ella, según ella, y para que puedas tú, pues, hacerla feliz a ella en la misma iglesia a donde ella va. Casi nada te está pidiendo. Primero que todo, ella te acusa a ti de estar en la iglesia incorrecta. Te acusa a ti de estar corriendo tras dioses falsos. Y eso es doloroso. Eso es triste. Primero que todo, porque ella no tiene ningún derecho de acusarte a ti de que estás haciendo las cosas mal. Tú podrías decirle a ella lo mismo. Eres tú quien estás haciendo las cosas mal. Y eres tú quien estás yéndote de la iglesia que Jesús funda para irte a una iglesia que funda un señor o una señora que no tiene autoridad en absoluto para fundar ninguna iglesia. Viendo esta situación, mi hijo, yo te digo a ti, déjala. Terminen con esta situación que es dañina, es peligrosa y al fin y al cabo, definitivamente, no porque estés en una iglesia equivocada o lo esté ella, pero esa pugna que hay entre ustedes dos y por lo que tú me dices de parte de ella hacia ti, yo no sé tú hacia ella porque no me lo explicas, va a ser causa de mucho, mucho daño, de mucho dolor. Y mejor prevenir que, como dicen, tener que lamentar. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Brian Medina desde New Jersey. Él tiene 13 años. Brian, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, padre.
Muy buenas tardes, Brian. El Señor te bendiga. ¿Cómo estás, mijo?
Bien, gracias.
Qué bueno, me alegro mucho, Brian. ¿Y cuál es tu pregunta, mijo?
Padre, yo quiero un consejo para mí porque yo quiero ser fraile y también quiero preguntarle por mis padres que no están casados por la iglesia, pero si habrá una forma de recibir la Eucaristía, que ellos les gusta mucho.
¿Que ellos reciban la Eucaristía?
Sí.
¿Y qué impedimento tienen ellos para casarse por la iglesia, Brian? Tú sabes, ¿qué les impide a ellos casarse por la iglesia?
Que no se han decidido y también...
Los sientas a los dos, Brian, y les dices, las cosas hay que hacerlas bien hechas, a medias nada, ¿sí? Empieza a ejercer tu ministerio de predicar la palabra con ellos. Tú quieres ser un fraile dominico, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces los dominicos son conocidos por buenos predicadores. Entonces yo te invito para que los sientes a los dos, a tu papi y a tu mami, y les prediques un poquito y le digas, mira, Dios no quiere mediocridad. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Los tibios, dice el Señor en Apocalipsis, los expulso de mi boca. Entonces, denme un buen ejemplo a mí. Si no lo quieren hacer por ustedes, denme un buen ejemplo a mí. Y cásense por la iglesia como Dios manda. ¿Sí? Pongan a Jesucristo como centro y Señor de sus vidas, de su relación matrimonial, y no solamente ustedes van a tener la fuerza, el poder de Dios para ser más felices, porque con Dios todo se puede y todo se alcanza, pero me van a dar a mí un buen ejemplo para yo imitar los pasos de ustedes y yo siempre poner a Jesucristo como centro y Señor de mi vida. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a hacer, Brian?
Sí. Ah, gracias, bueno. Padre.
Que Dios te bendiga, mi hijo, y cuenta con mis oraciones. Sí. Y que algún día seas un gran fraile para gloria a Dios y que a través de tu palabra predicada en el nombre del Señor Jesús, muchos corazones se conviertan y al igual que Santa Clara y al igual que Madre Angélica, se revistan de la presencia de Cristo Jesús a través de esa palabra poderosa que tú les vas a predicar. Que Dios te bendiga, mi hijo. Bendito sea Dios.
Cristo Rey, la Virgen María.
Perdón, mi hijo.
Viva Cristo Rey y la Virgen María.
Viva Cristo Rey, viva María Santísima también. Felicidades, Brian. Dios te bendice. Cuenta con esas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, perdí a un ser querido víctima de unos criminales que lo asaltaron. Él era muy dedicado a la iglesia. Tenía 19 años. ¿Por qué Dios permitió una muerte así para él? ¿Cómo yo como católica no debo sentir ira y cómo evito el odio en una situación así? Winnie desde Panamá.
Winnie, el Señor te bendiga. ¿Por qué? Y tienes toda razón de preguntar por qué. ¿Por qué tanta violencia en el mundo, Winnie? ¿Por qué tantas relaciones rotas? ¿Por qué tantos hijos abandonados, tantos niños huérfanos? ¿Por qué tantos ancianos sin el amor de una persona que les dé una mano amiga y les ayude en alguna forma? ¿Por qué tanta insistencia del Papa Francisco para que luchemos por exterminar el odio en el mundo, la matanza horrible que vemos por todas partes, los actos terroristas? ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Sabes por qué, Winnie? Porque hay una terrible ausencia de Dios en el mundo. Hay una terrible ausencia de Dios en los corazones de tantas personas que se han olvidado de Dios, que han puesto lo material como prioridad, como su propio Dios, su Dios falso, en vez del único y verdadero Dios. Y por lo tanto, cuando tú tienes cualquier otra cosa que ocupe el centro de tu corazón, en vez de Jesucristo, ahí te vas al fondo y llevas a muchas personas al fondo también. ¿Por qué? Porque nada de lo que ofrece el mundo sin Dios te hace feliz. Nada. Nada de lo que ofrece el mundo sin Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Solamente hay uno que lo puede llenar completo y totalmente y darte la verdadera felicidad que todo ser humano anhela, y ese es Jesús. María estaba llena del gozo del Señor, porque María estaba llena de la presencia de Dios. Por eso de ahí la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 8. San Pablo nos habla, nos exhorta, nos pide, nos suplica que prediquemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para cambiar vidas. La palabra tiene poder para cambiar corazones. No es cambiar de religión lo que hace falta, es permitirle a Dios que cambie nuestro corazón, que muchas veces está tan duro y donde Dios está tan ausente. Entonces, Winnie, ora mucho. Y cada vez que tengas una oportunidad, háblale a alguien de Jesús. Tú no sabes qué palabra Dios va a utilizar como bendición para tocar el corazón de una persona y cambiar su vida para siempre. Y lo otro que te pido en relación a tu rencor, a tu ira, ora por esa persona. Tú puedes decir, usted está loco, padre. Orar por esa persona que mató, que acribilló a este ser querido, ora por esa persona. Eso es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Fíjate, la palabra de Dios dice lo siguiente. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 44. Yo les digo, recen por sus perseguidores. Recen por sus perseguidores, recen por sus enemigos. Cuando tú rezas por una persona que te ha hecho daño, comienzas a dejar que los rencores salgan, que la ira salga y comienzas a experimentar paz. A veces le echamos la culpa a Dios de todas las tragedias que hay en el mundo, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho más pensar que tú y yo tenemos el poder de Dios para cambiar el mundo. El poder de Dios no solamente para ejercitar el perdón hacia otros, pero el poder de Dios para que una palabra salga de nuestro corazón y toque el corazón de otra persona y la cambie para siempre. Winnie, los grandes santos de la iglesia fueron algún tiempo terribles pecadores. Pero es que Dios es el Dios de las oportunidades. Y todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. A mí me gusta mucho la historia, y tal vez tú la has escuchado anteriormente, de un hombre que le preguntaba a Dios precisamente, es decir, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tanta gente odiándose unos a otros? El cristianismo no funciona, decía él. Si realmente el cristianismo funcionara, el mundo sería diferente, habría más paz, habría más hermandad, habría más perdón. Pero sin embargo, las cosas andan mal. Y le dijo a Dios, Dios, si tú eres bueno, ¿por qué no haces algo bueno? Y en su interior escuchó la voz de Dios que le decía, hijo mío, yo he hecho algo bueno, yo te he hecho a ti. Tal vez, Winnie, tú no puedas cambiar el mundo, yo tampoco. Pero si permitimos que una palabra cambie nuestro corazón duro, como muchas veces está, y permitimos que el Señor de verdad comience a levantarnos de nuestras miserias y a sanar nuestras heridas y a darnos la oportunidad de un nuevo comienzo, no solamente podemos cambiar nosotros, pero podemos dar esa palabra a otras personas, una palabra de Dios, una palabra que es vida, una palabra que es espada de doble filo, para que esas personas también, en el nombre de Cristo Jesús, un día cambien y un día ya no haya más derramamiento de sangre, ni más desprecios, ni más guerras, ni más violencias, ni más discriminación, para que en ese día todos seamos hermanos, como el Señor nos pide. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo te exhorto, yo te invito, yo te animo, Winnie, para que escuches la voz de Dios y dejes que esa voz viva en ti y comiences a vivir según esa palabra, esa voz que has escuchado en este programa. Ojalá que así sea. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre, los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios y Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.